Muy buenos días, es para mí un gusto estar en esta bella ciudad, este magnífico estado que ya describía nuestro delegado, el licenciado Josué Cervantes, con quien tengo mucho gusto de compartir la mesa, así como con el ingeniero Miranda, la doctora Palacios, el presidente Bonilla, de López de Veracruz, el actuario Herrero, y en particular quiero dar las gracias a todos ustedes, a todas y todos ustedes, por atender esta convocatoria, esta invitación del INE a esta reunión de trabajo inicial con la cual comenzamos la labor de distritación, tanto en el plano federal como en el local, aquí en Veracruz. Agradezco la presencia de integrantes del Consejo Electoral Local del INE, de los, por supuesto, quienes forman parte del Consejo General de LOPLE aquí en Veracruz, de la comunidad académica de distintas instituciones de educación superior, por supuesto, de los partidos políticos que son aliados del INE en esta tarea de distritación, en general a las representaciones de la legislatura, del Honorable Congreso del Estado, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y de las organizaciones como el Movimiento Agrario Indígena Zapatista. En fin, no quisiera pasar por alto a alguna de las representaciones que nos acompañan, pero es sin duda relevante para nosotros poder explicar con toda transparencia delante de ustedes e invitarles a que formen parte de este ejercicio que es eminentemente técnico, pero que tiene una relevancia política indiscutible. Y a eso me quiero referir. ¿Por qué digo que se trata de un trabajo, tema con evidente relevancia política? Porque de la distritación depende que podamos ejercer de manera adecuada el derecho a la representación. Es importantísimo, por supuesto, que se respete el voto, que se cuente, pero también que ese voto se traduzca, en el caso de los espacios parlamentarios, en una adecuada representación. Si, por ejemplo, tuviéramos distritos con poca población, una diputación representaría a ese número de habitantes, y si tuviéramos otros muy poblados, pues también tendría un representante mucho más gente. ¿Qué pasa? Que los habitantes entonces estarían teniendo una representación distorsionada. Muchos detrás de una diputación y pocos también detrás de una diputación. Para que esto no ocurra, la Constitución establece en su artículo 53 para la representación ante la Cámara de Diputados lo siguiente. Como ustedes saben, la Cámara se integra por 300 diputaciones de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. ¿Cómo saber dónde se ubican esas 300 diputaciones de mayoría relativa? Pues la Constitución señala. La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de una entidad federativa pueda ser menor de 2 diputados de mayoría. Fin de la cita. Aquí hay algunas cosas importantes. La Constitución está hablando de el censo, es decir, de toda la población, no solo de los electores que están en el padrón. ¿Por qué? Porque la representación es de toda la sociedad. El derecho a votar es de los ciudadanos, pero quien representa a un territorio, a un distrito, está representando a todos cuantos viven ahí, no solo los que son mayores de edad. Por eso el censo acierta a tomar en cuenta a toda la población. También nos dice que debe hacerse la distritación tomando en cuenta el censo. Y por fortuna en nuestro país hay una larga tradición en la elaboración de censos que empezó a fines del siglo XIX y que hoy recae en una institución constitucionalmente autónoma como es el INEGI. Y yo quiero reconocer la valía de tener a esta institución, porque al inicio de cada década muchos países hacen su censo general de población. Y recordemos que 2020 fue el año de irrupción de la pandemia COVID-19. La gente de INEGI había empezado el levantamiento, algunos ya habíamos recibido a la encuestadora en nuestro domicilio, cuando se declaró la emergencia sanitaria y no fue posible concluir el trabajo de campo tal como estaba previsto, pero gracias al uso de tecnologías, de tabletas, de comunicación por internet, y también gracias a el uso de técnicas estadísticas rigurosas, el INEGI pudo completar el censo y presentar unos meses después los resultados detallados de la situación demográfica de México. Así que yo agradezco al INEGI su trabajo, porque cabe decir que en muchas naciones el censo de 2020 se canceló o se pospuso. Por fortuna, en México no fue el caso, y gracias a ese esfuerzo del INEGI, de esa institución del Estado mexicano autónoma, hoy tenemos el insumo fundamental para hacer la distritación. Ahora, la fórmula que nos da la Constitución, pues es clara. Toma la población y divídela entre 300. Y eso te va a dar el tamaño promedio que en términos de habitantes debe tener un distrito. De acuerdo al INEGI, en 2020 vivíamos aquí en el país 126.014.024 personas. Eso entre 300 nos da 420.046. Así que para ver cuántos distritos le corresponden a cada estado y por lo tanto cuántos diputados uninominales federales, pues hay que dividir la población de cada estado entre ese tamaño medio. En Veracruz la población ascendió a 8.062.579 habitantes. Entre los 420.046 nos da un resultado de 19.19. Es decir, que matemática y constitucionalmente a Veracruz le corresponden 19 distritos. Y aquí quiero ser muy claro, porque en efecto, ya lo decía el delegado del INE en el estado, hasta ahora Veracruz había tenido 20 distritos electorales federales. El INE, de hecho, tiene una estructura de 20 juntas distritales y ahora pasarán a ser 19, pero eso es por el comportamiento demográfico. ¿Por qué Veracruz tenía 20? La fórmula con la que se asignaron los distritos en el ejercicio previo de distritación era la misma. Ya le tocó al INE, que recibió este encomienda en 2014 y se concluyó la distritación en 2017, la que es hoy vigente, y en 2010 en el país había 112 millones de personas, 336.538, con una media entre 300 de 374.455 personas. ¿Cuál era la población de Veracruz en el censo de 2010? 7.643.194, esos 7 millones. 643.194. Entre la media, el tamaño medio de un distrito en la distritación anterior, que fue 374.455, da 20.41. Es decir, constitucional y matemáticamente, con el tamaño de población veracruzana y nacional, le correspondieron 20 distritos. Con la misma fórmula, ahora corresponden 19. ¿Qué fue lo que pasó? Que mientras México creció en 13.677.000 personas, es decir, un crecimiento porcentual del 12.17%, por cada 100 personas que vivíamos en México en 2010, en 2020 había 12 más. En Veracruz, el crecimiento fue de 419.000 personas, que en términos locales implica 5.48%. Es decir, mientras por cada 100 mexicanos hubo 12 más en promedio en todo el país, en Veracruz por cada 100 veracruzanos hubo 5 y medio más. Bueno, no hay medias personas, pero ese es el promedio, ¿verdad? Entonces, la población de Veracruz creció a menos de la mitad del ritmo en que creció la población total. Esto puede deberse a factores de migración, tasas de natalidad, tasas de mortalidad, pero lo que quiero dejar claro, con toda precisión, es que el número de distritos responde a la dimensión de la población. De ninguna manera a las preferencias electorales de las y los veracruzanos. ¿Cómo votan? Lo deciden en libertad, en la mampara, cada que son llamados a las urnas. Pero como pueden ustedes ver, en la fórmula de definición de número de distritos, no tenemos ni electores ni preferencias electorales. Eso no está incluido en la ecuación. Entonces, ha habido voces que dicen, el INE da distritos o quita distritos según por de qué color se vota. O sea, está totalmente falso. Es una fórmula constitucional, las matemáticas son claras, cualquiera puede hacer estos cálculos tan elementales que yo estoy haciendo aquí con ustedes para ver que no hay ningún sesgo partidista en la definición del número de distrito. Eso nos puede quedar totalmente claro, es verificable y es demostrable. Ahora, Veracruz, entonces, es de las 12 entidades del país que por su dinámica demográfica sí cambia el número de distritos. Hay 20 entidades que mantienen el mismo número que en la distritación anterior porque su crecimiento poblacional pues fue al parejo, a la misma velocidad que el total o el promedio nacional. Entonces mantuvieron su mismo peso relativo. Como decíamos, Veracruz avanzó más lento y entonces si en 2010 la población de Veracruz representaba el 6.8% de la población total, en 2020 representó el 6.39%. Dirán, bueno, de punto 39 a punto 8 son apenas un poquito más de 4 décimas. Bueno, pero ¿cuánto pesa un distrito? Fíjense ustedes, hay 300 distritos. Si fueran 100 distritos, cada distrito sería 1%. Como son 300 distritos, cada distrito vale un tercio de 1%, o sea, 0.33%. 3 décimas. Con 3 décimas de la población, uno tiene, con 0.33, lo correspondiente a un distrito. Como Veracruz perdió 4 décimas, pues está perdiendo un distrito. Matemática y población pura. Explicaciones diáfanas. También pierden un distrito Tamaulipas, Michoacán, Estado de México, Guerrero y la Ciudad de México, 2. La Ciudad de México, pues, yo cuando empecé a votar, había 40 distritos electorales federales. Hoy nos vamos a 22. Pero es que los chilangos cada vez pesamos menos en el total nacional. ¿Y por qué tendríamos que mantener el mismo número de diputados? Pues ni que valiéramos más que el resto de la población, ¿no? Cada mexicana, cada mexicano viva donde viva, tiene el mismo derecho a la representación. Por eso se hace este ejercicio cada 10 años, de acuerdo a la Constitución. Y hay, pues naturalmente, si solo tenemos 300 distritos y ahí la población se mueve, pues al haber estados que tienen menos, hay otros que tienen más. Es el caso con un distrito más: Yucatán, Querétaro, Puebla, Nuevo León, Coahuila y Baja California. Perdón, Nuevo León tiene dos más, los otros uno más. Así que hay 7 distritos que se restan de 6 entidades y 7 que se suman a 6 entidades. Incluso las entidades que mantienen el mismo número de distritos van a tener su distritación porque la población también se mueve al interior de las entidades. Y hay que equilibrar ese derecho a la representación también adentro de cada estado. Por ejemplo, la semana pasada estábamos en Querétaro, pues la zona cercana a la capital y a los municipios cercanos, Corregidora, hoy muy famosos por lamentables motivos, ahí ha crecido mucho la población, la ciudad capital se ha extendido hasta ahí. Bueno, hay que renivelar entonces los distritos para que al interior de cada entidad también haya ese derecho al igual. ¿Qué ocurre entonces cuando decimos que habrá 19 distritos? Hace rato la prensa me decía, ¿cuál es el distrito que te va a perder? Bueno, es que no es que se quite un distrito y ahí ya no vaya a haber, ¿no? Todo el territorio de Veracruz va a pertenecer a un distrito. Déjenme decirlo, es como hacer sopa nueva del dominó y se va a hacer un reparto nuevo. Todo el estado entre 19 distritos ahora, garantizando que también entre esos distritos haya equilibrio poblacional. Hoy, si tomamos la población de Veracruz, que nos dio el censo, que como decíamos, es de 8.062.579, pues hay que dividirlo entre 19 distritos. Nos da un promedio de 424.346 habitantes. Ese es el tamaño óptimo de cada uno de los distritos. Ahora, vamos a dividir entre 19 y ya. No es tan sencillo. ¿Por qué? Uno de los criterios que tenemos es procurar también la integridad municipal, es decir, tratar de fraccionar en la menor medida los municipios. Todos sabemos en qué municipio vivimos, aunque no sepamos a qué distrito electoral federal o local pertenecemos. Entonces, para mantener la identidad, vamos a procurar que los municipios queden completos dentro de un distrito. Claro, como no todos los municipios son del mismo tamaño geográfico, ni viven la misma población, ya decía Josué, las variaciones que hay entre los municipios del estado, los 212 municipios que hay. Bueno, entonces, nuestros expertos ahora lo explicarán, han estimado que puede haber una variación en el número de habitantes de los distritos de hasta un 15%, y no más. Más o menos 15% es la desviación permitida. Para que podamos procurar la integridad de los municipios, otro criterio es que la forma de los distritos debe ser lo más geométrica posible, no estar trazando arañas o formas raras, salamandras, lagartijas, ¿no? Sino que puedan ser lo más parecido a un cuadrado. Claro que los municipios no son cuadrados, entonces hay que adaptar eso. También se va a procurar que no haya discontinuidades geográficas, es decir, que un distrito tenga una isla metida adentro de otro, que todo el distrito pueda recorrerse a pie o en coche sin salirse de él, y que tenga los menores tiempos de traslado para facilitar tanto el trabajo de organización electoral como el trabajo de los propios actores políticos. Así que, con este criterio de más o menos 15% de la población, ningún distrito podrá tener menos de 360.694 habitantes ni más de 487.998. Si vemos hoy qué pasa con el trazo actual, pues aquí hay tres distritos electorales federales fuera de rango, además de que pues hay que dividir entre 19. Así que va a ser una distritación totalmente novedosa que, con los criterios que ahora estamos explicando, vamos a presentar ante ustedes un primer escenario. Hoy no, hoy son las reglas, y vamos a esperar su retroalimentación a través de la Comisión Local de Vigilancia del Padrón Electoral del INE para que quede el mejor trazo posible, porque la máquina, que es la que va a crear el primer escenario, computadora, con todas estas definiciones que estamos explicando y que mis compañeros profundizarán, pues la máquina no sabe dónde está el volcán, no sabe dónde está el río, y a lo mejor habrá que hacer ajustes, por la opinión de ustedes que conocen el territorio del estado, para ver cuál es el trazo adecuado sin afectar pues este criterio básico de la del equilibrio poblacional. A nivel local, ustedes saben mejor que yo que la Constitución del estado define que hay 30 diputados de mayoría relativa, es decir, 30 distritos electorales locales. Lo mismo, la misma fórmula para hacer un distrito federal, se sigue los mismos criterios técnicos para hacer un distrito local. En Veracruz, en Chihuahua, en Nuevo León, es decir, son los mismos criterios para todo el país. No hay un traje a la medida, tampoco importa quién gobierne un estado u otro. Las reglas técnicas son las mismas. Así que, para proceder a hacer la distritación en Veracruz, la distritación local, pues lo que corresponde es tomar la población del estado, los 8.062.579, entre 30, que son los distritos locales, y nos queda un promedio de 268.753 personas. Con el más menos 15, tenemos que ningún distrito local puede tener menos de 228.440 habitantes ni más de 309.066. Pero hoy, ya el distrito actual número 10, con cabecera en Jalapa, que tiene 224.196 habitantes, está en 44.557 habitantes por debajo de la media, es decir, un 16.58% se sale. Hay que equilibrar ese distrito. ¿Solo va a cambiar ese distrito? No, hay que hacer los 19, los 30, en este caso locales, con este equilibrio poblacional. La buena noticia es que después de que se haga la distritación, todos los distritos locales, pues federales de Veracruz, van a tener un número de personas equivalente, y así se garantizará el derecho a la representación de las veracruzanas y de los veracruzanos en condiciones de igualdad a la Cámara de Diputados Federal y al Congreso Local. Esta distritación nos va a servir para elegir el Congreso en 2024, en 2027 y en 2030, los diputados federales y los diputados locales. Después, en 2030, vendrá el INEGI, hará un nuevo censo, dará los resultados en 2031, habrá que hacer la distritación, y en 2033 tendremos, pero falta mucho. Ahora concentrémonos en este ejercicio que nos permitirá garantizar el derecho a la igualdad de la representación durante la actual década. Un tema que apuntaba Josué es cómo, a través de los tratados internacionales y del reconocimiento de los derechos humanos de la población indígena y afromexicana, ya tenemos la obligación de procurar la conformación de distritos indígenas y afro. Ahí donde menos haya 40% de la población indígena en algún distrito, en algún municipio, se deberá procurar que ese municipio y otros con estas características puedan formar un distrito para no dispersar a la población indígena y potenciar el derecho a la representación. Actualmente, en el país hay 28 distritos indígenas federales, es decir, de los 300, casi un 10%, tienen al menos 40% de población indígena, y en los distritos locales, 56. ¿Cuál es el caso de Veracruz? Hay 3 federales y 3 locales. Pero es posible que esto cambie. ¿Por qué? Porque la población indígena, medida por el INEGI entre 2010 y 2020, creció de manera muy acelerada, más que el resto de la población, por una cuestión metodológica. Y es que antes se reconocía a la población indígena básicamente a través de la pregunta de si se hablaba una lengua indígena. Y hoy, siguiendo los criterios de los tratados internacionales en la materia, el reconocimiento de una persona indígena no pasa porque hable la lengua, sino porque se reconozca como parte de esa cultura. Es decir, se pudo haber perdido la lengua que hablaban los padres o los abuelos, pero eso no quiere decir que la persona ya no pueda reivindicarse como parte de ese origen, de esa cultura. Y por tanto, en México, venturosamente, hay mucha gente que se empieza a reconocer como indígena. Lo que pudo en algún momento ser una cuestión de discriminación, estigmatización, se está revirtiendo para hacer una reivindicación de identidad, en buena hora. Y eso nos llevó a que mientras en el censo de 2010 la población indígena fuera de 11.132.305 personas, en el de 2020 llegó a 23.229.089 personas. Es decir, un crecimiento de 12 millones, que implica más que se duplicó, 108%, 108.66. Yo les decía que la población total creció en 12%. La población indígena en 108%. Entonces, eso puede tener repercusión en el número de distritos indígenas. No va a crecer en la misma proporción porque depende de en qué municipios vivas y que haya el 40%. Hay población indígena, mucha, que vive, por ejemplo, en Chalco, en Ciudad Nezahualcóyotl, en Ciudad Juárez, Chihuahua, que son muchos en términos absolutos, pero respecto al tamaño del municipio donde viven, pesan relativamente poco. Entonces, hay que ver cuántas personas indígenas hay y dónde viven. Pero en Veracruz, estamos en una entidad con una presencia indígena muy relevante, muy rica, y déjenme decirles que de los 212 municipios, en 69, es decir, en una tercera parte de los municipios del estado, hay por lo menos el 40% de población indígena. ¿Cuántos distritos indígenas puede haber? Lo veremos cuando salga el escenario de distritación, que se hará el próximo 11 de marzo en la Ciudad de México y cuyos resultados les daremos a conocer. Así que con este criterio, pues puede haber más distritos indígenas federales y también locales. Es más fácil que haya distritos indígenas locales porque son más. Entonces, la cantidad de población que se requiere, pues es menor, porque ya decía yo que mientras el promedio de un distrito federal es arriba de 400.000, son 268.000 en un distrito local. Bueno, termino diciendo que justamente por este ejercicio de reivindicación de los derechos de las comunidades, de los pueblos, de las personas indígenas y afromexicanas, el día de hoy, además de esta reunión, se tendrán aquí en el estado foros informativos para dar a conocer la distritación a líderes, a comunidades indígenas y afros. Va a haber cuatro reuniones, una en la Junta del Distrito 02 con cabecera en Tantoyuca, el 06 con cabecera en Papantla, 14 con cabecera en Minatitlán y 15 con cabecera en Orizaba. Ahí se va a explicar y después se les va a entregar el escenario de distritación y sin interferencia del INE, sin intervención, las comunidades van a deliberar para sugerirnos dónde consideran que su municipio debe quedar integrado, a qué distrito, y cuál debe ser la cabecera distrital. Con total libertad van a deliberar, nos harán llegar sus observaciones, las tomaremos en cuenta, y para garantizar que este ejercicio se está haciendo con toda la seriedad y siguiendo el protocolo que se aprobó, hay un órgano garante de esta consulta indígena, que es el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, en un equipo donde hay geógrafos, donde hay gente del Instituto de Investigaciones Sociales y también del Instituto de Investigaciones Jurídicas. De esta manera, entonces, vamos a avanzar en la distritación de manera totalmente transparente, con criterios técnicos verificables, sin ningún sesgo político, porque nuestro propósito es garantizar el derecho a la representación. ¿Por quién vota la gente? Es un tema que no le interesa al INE. Nos interesa, sí, que participe. Para a favor de quién será el sufragio, eso es una decisión individual en la que nosotros no tenemos absolutamente ninguna preferencia. Somos independientes, imparciales, y lo que nos manda la Constitución es procurar que ese voto se traduzca en una representación poblacional adecuada, es decir, a la igualdad en el ejercicio del derecho a la representación. Esa es nuestra encomienda como autoridad autónoma, y de esa manera pues reivindicamos la vigencia de la democracia que tanto ha costado construir en este país y que por ningún motivo debemos extraviar. Les agradezco mucho su atención. Gracias de verdad.